Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06. Aquí volvemos ahora con toda la información, con todo lo referente a lo que está ocurriendo en este miércoles 26 de julio en Zaragoza y en Aragón.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es momento ya de actualizar la información con Ana Abad. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Buenas tardes.
El Departamento de Educación no tomará ninguna decisión sobre el posible traslado del Colegio María Zambrano de Parque Venecia hasta que el nuevo gobierno de Aragón tome posesión.
Así, el Ejecutivo de Lambán le pasa la pelota al nuevo gobierno del Partido Popular para decidir qué se hace con este centro escolar que quedó prácticamente destrozado tras la tormenta del 6 de julio en Zaragoza. Los daños superan el millón de euros y ahora las obras de reparación se han declarado de emergencia. Son en su mayoría reparaciones de paredes, puertas, carpintería o cristalería. No hay daños estructurales.
Declarado de interés autonómico el proyecto de unión de estaciones de esquí de Astún y Candanchú.
Para no liarnos, este proyecto es independiente al de la unión de Astún con Formigal, pasando por Canal Roya, que tanta polémica despertó. Esa iniciativa ha quedado ya aparcada, pero sí se llevará a cabo la unión de Astún y Candanchú. Se realizará mediante telecabina de algo más de 2 kilómetros. El proyecto tiene un coste de 25 millones, 8 procedentes de Europa, 3 de la Diputación Provincial de Huesca y el resto aportados por el Gobierno de Aragón. Las obras deberán estar muy avanzadas en diciembre de 2024 para cumplir así los plazos marcados por Europa.
Más cosas. Detenido un grupo criminal al que se le atribuyen una veintena de robos mediante alunizaje en numerosos establecimientos comerciales.
En los últimos meses habían actuado en varias ciudades, entre ellas Zaragoza. Los detenidos son 3 hombres de entre 29 y 42 años que suman más de un centenar de detenciones, pero que a pesar de ello estaban en la calle. Ahora se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en establecimientos comerciales, robo de vehículos a motor y falsedad documental.
Y la policía ha desmantelado 2 importantes plantaciones indoor de marihuana en Zaragoza.
En los registros se intervinieron casi 9 kilos de esta sustancia ya lista para su venta, además de un machete y otras armas blancas como un puño americano. Las viviendas presentaban una sofisticada instalación de luz enganchada fraudulentamente a la toma general eléctrica. Por estos hechos se ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de tráfico de estupefacientes y otro de defraudación de fluido eléctrico.
Y en deportes, el Casademont femenino ya conoce su calendario de liga.
La competición comenzará el 23 y 24 de septiembre en el pabellón Príncipe Felipe ante el Girona. La liga se cerrará también en casa ante el Barça el fin de semana del 20 de abril. Casademont disputará además la Supercopa los días 30 de septiembre y 1 de octubre.
A ver si es tan buena la temporada como la del curso pasado.
Esperemos que sí.
Ojalá que sí. Gracias, Ana.
Gracias, hasta luego.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, estamos ya a las puertas del mes de agosto. Yo me imagino que ya quien más quien menos tendrá ya organizadas sus vacaciones. Pero oye, que es posible que todavía andes en duda, que todavía estés ahí con detalles de última hora, que no hayas decidido si te marchas a la playa o a la montaña. Mira, hoy, por ejemplo, nuestro compañero Miguel Gómez se ha bajado a la calle y ha ido preguntando a los ciudadanos, a algunos ciudadanos que se ha encontrado, pues cuál es el destino que ellos prefieren, si prefieren más playa o si prefieren más montaña. Mira.
Está mucho más Cantabria que el resto de España por tema playas, el tiempo y sobre todo porque el tamaño de las playas para estar tranquilo con menos gente en comparación al Mediterráneo me gusta mucho más.
Prefiero playa, sobre todo las playas del norte, porque por el mar que es mucho más bravo, hay también montañas y paisaje, cosa que hay en el Mediterráneo, pero sí que hay en el norte y se parece un poco más a la montaña. Pero la montaña también, zona de Pirineo y tal, también está muy bien para hacer deporte, naturaleza y otro plan, pero también muy bueno.
Me gusta mucho la montaña, ya que en el Pirineo, que iba antes con mi padre de pequeño, se puede hacer mucho senderismo, también se puede hacer mucha escalada y sobre todo suelo ir ahí porque hay mucha paz y mucha tranquilidad.
Prefiero la montaña porque te permite disfrutar de unas vistas del paisaje espectaculares desde varios metros de altura.
Bueno, pues queda claro que esos últimos preferían un poquito más la montaña y mira, pues voy a recoger el guante de esos dos últimos ciudadanos y si te parece nos vamos a marchar a la montaña, nos vamos a marchar a alojamientos que son pues prácticamente de 5 estrellas porque es un lujo estar en ellos y te ofrecen una experiencia inigualable. Te estoy hablando de Eizasa Hoteles y hoy quiero saludar a Antonio Pérez, que es portavoz del departamento de marketing de Eizasa Hoteles. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, en primer lugar, escuchábamos a estos ciudadanos a los que nuestro compañero Miguel ha podido entrevistar esta mañana o ha podido pulsar sus opiniones. Dinos, Antonio, ¿por qué deberíamos elegir un destino de montaña?
Bueno, yo creo que ellos lo han explicado muy bien, no se les puede poner mucha más pega, pero yo sin duda me quedaría con una cosa muy importante y es la temperatura, ¿no? Las personas que vivimos en Zaragoza y que vivimos en lugares muy, muy cálidos, sabemos lo que es sufrir el calor de verano. Y la verdad es que cuando uno sube a la montaña, cuando uno sube al Pirineo, todo eso no existe, porque la verdad es que tienes unas temperaturas muy suaves, pero que además, tanto por la mañana como por la noche, se convierten en fresquitas. Entonces eso es un auténtico lujo.
Sí, totalmente. Oye, y Antonio, ¿y por qué crees que puede hacerles frente a las vacaciones de playa, unas vacaciones de montaña?
Pues mira, sinceramente, yo te cuento, tal y como pienso yo, como viajo, ¿no? Me preocupo sobre todo de tres cosas, de la familia, del precio y de comer bien. La familia, ¿por qué? Porque, bueno, a quienes les pase como yo, que tienen niños pequeños, sabéis que viajar muchas veces es un caos, es una odisea, ¿no? Sí. Encuentras habitaciones cómodas, son muy pequeñas, el precio es carísimo, y bueno, eso en nuestro caso, en nuestros hoteles no sucede. Nosotros tenemos amplios espacios, ya que estamos en continua remodelación de los hoteles, y la verdad es que puedes ir con niños a espacios muy cómodos y muy buen precio, ¿no? Luego indica también que con esto del tema de la familia en verano es muy importante el tema de la piscina. O sea, todos nuestros hoteles de montaña cuentan con una piscina, con lo cual con esas temperaturas que decíamos antes, que ya de por sí son suaves, te puedes dar un chapuzón y te puedes quitar esos grados de más que el verano tiene, ¿no? Y por último, la comida, muy importante. Todos sabemos que tienen un bikini constante, pero...
Antonio, repítenos esto último, la comida, porque parecía que te perdíamos un poquito. Sí. La comida nos decías que era muy importante, ¿no?
Muy importante. Yo que además soy de comer y de comer bien, todos parece que estamos inmersos en una operación bikini constante, pero cuando llega el verano nos olvidamos de esa operación bikini y nos gusta comer. Y entonces, por ejemplo, os podría recomendar nuestro hotel de Canfranc Estación, Hotel Arayet, donde hay un asador que se cocina a la vista de los clientes. Entonces, imaginaos ir a comer y tener allí vuestro chuletón, vuestro pescado, que se está haciendo a la brasa. La verdad es que es una gozada muy visitado y parada casi obligatoria.
Pues sí, la verdad, me has puesto los dientes largos y todo, ¿eh? Oye, Antonio, ¿dónde se encuentran ubicados vuestros hoteles? Ya que hacías referencia a ese hotel Anespa Real Villa de Anayet, ¿dónde se encuentran el resto de vuestros hoteles?
Te comento, pues si empezamos por el Hotel Spa Real Villa Anayet, se encuentra en Canfranc Estación, que ¿sí? como sabéis es un destino súper de moda y está ahí súper bien ubicado también para hacer senderismo y todo. Y luego tenemos otros dos hoteles más en el Pirineo, en la zona de Jaca. Uno de ellos está en la propia Jaca, a 200 metros de la calle Mayor, con lo cual disfrutar de esa ciudad la verdad es que es una maravilla, no se necesita ni el coche, puedes ir tranquilamente dentro de la ciudad andando.
¿Sí?
Y luego tenemos el Hotel Spa Jaca Pataguas, que está a unos 4 kilómetros de Jaca, pero que precisamente esa distancia es lo que lo hace único, porque la gente va allí a desconectar, a estar simplemente en contacto con la naturaleza, en un hotel que es un auténtico resort y que está muy, muy bien. Con lo cual son tres vacaciones un poco diferentes, pero la verdad es que las tres espectaculares.
Un resort en el Pirineo, efectivamente. Yo doy fe de eso, que lo he visto y se asemeja a eso totalmente. Antonio, ¿qué habéis hecho de especial este año?
Pues bueno, como sabéis, siempre nos gusta meternos en algún lío que otro, ¿no? Y este año os queríamos contar dos cosas, y es la primera, que vamos a regalar a todas las personas que realizan la reserva con nosotros de verano, a través de la página web, una botellita senderista, que llamamos nosotros. Y es, nada, simplemente una botella de plástico, pero que tiene sus anillas para poder colgar en las mochilas y demás, de forma manera que cuando vayamos a hacer las excursiones, que desde luego el Pirineo te pide, ¿no? Y que hacemos todos, pues puedas llevar allí tu botellita con agua y puedas hacerte tus paseos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, comentaros que el 27 de agosto, el próximo 27 de agosto, hacemos una jornada de puertas abiertas
¿sí?
para novios y novias que estén pensando en casarse para que conozcan nuestro hotel. Es decir, les enseñaremos las instalaciones, habrá también una degustación de platos, de todo lo que preparamos en este tipo de eventos. Entonces, bueno, si hay alguien que esté pensando en casarse o que lo tenga planeado, yo desde luego se lo recomendaría porque es totalmente gratuito y está muy bien.
Totalmente, y se puede comprobar y oye, puede hacerse una idea o puede adquirir nuevas ideas que igual no tenía en mente.
Eso es.
Oye, ¿y qué tienen que hacer las personas que quieran disfrutar de este verano de montaña que nos has propuesto aquí con todo lo que nos has contado?
Sí, pues mirad, como siempre, si queréis contactar con nosotros o realizar reserva o tenéis cualquier duda, os dejamos tres medios. El primero, el número de teléfono gratuito que tenemos habitualmente, que es el 900-900-514, también a través de nuestra página web eizasahoteles.com. Y os dejo un tercer contacto, que es para aquellas personas que estén interesadas en subir a las jornadas de puertas abiertas, pueden enviarnos un WhatsApp o llamar al teléfono 610-140-421.
Bueno, recordamos esas vías. Por un lado, el teléfono gratuito, el 900-900-514. También tenemos la página web eizasahoteles.com y, pues oye, también se puede llamar o enviar un WhatsApp a este otro número de teléfono, que es el 610-140-421. Más fácil imposible, Antonio.
Perfecto.
Bueno, pues que ha sido un placer, como siempre, Antonio Pérez, portavoz del Departamento de Marketing de Eizasa Hoteles. Buenas vacaciones, las que hemos propuesto. Yo creo que igual alguno, pues que estaba así un poquito en duda, igual os llama o brujulea por vuestra página web.
Desde luego. Os esperamos en la montaña. Gracias.
Eso es. Un abrazo fuerte, Antonio. Cuídate. Bueno, pues es miércoles, ya lo puedes intuir, entre otras cosas, por la sintonía, y es momento de irnos a descubrir el patrimonio que tenemos, ya no solo en la provincia de Zaragoza, sino a lo largo y ancho de Aragón. Esta semana nos vamos a marchar de nuevo, como ya hacíamos hace unas semanas, hasta Albarracín, pero hoy para descubrir su joya de la corona, la Catedral de Albarracín, y la vamos a descubrir de quién mejor que de la mano de Ignacio Pará. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Volvemos a Albarracín, ese municipio tan bonito que contábamos el otro día sus bondades, pero hoy para descubrir otra de las joyas de la corona, como es su catedral.
Claro, hemos empezado por otra iglesia un poquito más pequeña el otro día.
Sí.
Y hoy nos vamos a la Catedral de Albarracín, el templo por excelencia del lugar. Y además, ¿qué lugar? Como bien dices. Bueno, fue construido sobre un templo ya románico, o sea que ya tiene su historia, en el siglo XII además. Y especialmente es renacentista y, bueno, pues como no podía ser de otra forma, tiene un retablo mayor extraordinario de Juan de Valencia. Y merece la pena verlo. La verdad es que es uno de esos lugares que también te sorprende. Primero por el tamaño, porque para ser un sitio relativamente pequeño, contrasta en el entorno urbano esa grandísima construcción que bueno, deja ese interrogante. ¿Cómo hicieron algo tan grande en un lugar tan pequeño, no? Pero bueno, pequeño, pero no por ello menos importante. Como también en otros lugares, la vista es extraordinaria, las vistas panorámicas que hay desde la iglesia ya merecen la pena simplemente acercarse hasta la puerta. Y luego, como estábamos diciendo, tiene una cantidad de obras de arte. Te encuentras como recogido en un gigantesco abrigo, pero en un abrigo cálido en esos días de invierno, que te proporciona una sensación tan grata que merece muchísimo la pena. El retablo, como te decía, es impresionante, pero también hay unas capillas laterales entre las que destaca, quizá para mi gusto, la de la Virgen del Pilar y el retablo que hay también en la capilla de San Pedro. Otro de los lugares que también merece la pena pararse, aunque sea un momentito.
Claro.
El coro es un coro renacentista y, bueno, es que todo el lugar es renacentista. Fue construido sobre ese templo románico que te decía antes, del siglo XII. Este fue construido en 1572 y, por lo tanto, todo lo que tenemos ahí es una explosión de renacentismo, hasta el punto de que al lado mismo existe un centro de interpretación del Renacimiento, que es otra de las visitas obligadas si realmente quieres entender un poquito más de lo que es el arte y...
Claro.
Y sobre todo ese buen hacer de la gente de antes, ¿no? Bueno, en la fachada, también el otro día hablábamos de que había un templario que protegía a la iglesia de Santa María, pues en este caso, en la fachada, hay una colección de ángeles que dice la gente del pueblo, dice la gente del lugar, que están hechos para proteger el lugar. O sea, que tenemos toda una colección de protectores también allí. Otra de las singularidades de la Catedral de Albarracín es un extraordinario reloj solar, que también hay que pararse y buscarlo, porque hay que encontrar dónde está.
Claro.
No tendría gracia si no esas visitas, si no hay algún reto, ¿no? Otra cosa también que a mí me llamó mucho la atención es que no tiene un campanario. O sea, no tiene un campanario externo, sino que tiene las campanas integradas en el edificio, con lo cual también pues no deja de ser una singularidad más en estas construcciones tan especiales que tenemos en nuestra provincia. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias cuando se hace una restauración? Tú sabes que se han hecho muchas restauraciones en muchos sitios, ¿no? ¿Y qué es lo que suele pasar? Pues, bueno, pues que se encuentran cosas.
Efectivamente.
Y aquí, en 1960, cuando quitaron una pared, quitaron el revoco de una pared, pues aparecieron unas pinturas murales de motivos religiosos y muy con mucha diversidad de colores, que la verdad es que todavía pues te hablan de eso, de las diferentes etapas por las que ha pasado este lugar. Y como no podía ser de otra forma, que parece que me han dado cuerda y no paro de hablar, no te dejo ni decir hola, ¿eh?
Ay, no, hombre, que sí. Si es que estoy embobado de lo que estás diciendo, porque estás descubriendo aquí todo.
Bueno, pues como no podía ser de otra forma, hay también alguna leyenda, ¿eh? Y la leyenda aquí, también en un lugar grande, en medio de un pueblo, con esa espectacularidad y esa cantidad de obras de arte, pues no puede ser otro que un tesoro. ¿Y qué es lo que nos dice la leyenda? Uh-huh. Nos dice que en el siglo VIII, cuando los habitantes del lugar vieron que los musulmanes iban a saquear las joyas y las pertenencias más valiosas, las escondieron. ¿Y dónde las escondieron? Pues en la catedral. Y en esa catedral hay una cripta. Entonces dicen que hay una cripta secreta. Y esa cripta secreta todavía no se ha podido descubrir, pero... Oye, no estaría mal, porque seguro que nos da más dinero que una Bonoloto.
Totalmente.
aunque si se encuentra un tesoro en una iglesia, lógicamente irá para formar parte de esas múltiples ayudas que se hacen a los necesitados en cada una de las parroquias de todos los lugares de nuestra provincia. Que además, fíjate, pasa muy desapercibido, ¿eh? como siempre. Yo me quedo sorprendido porque hablo con gente y me dicen... No, porque la iglesia tal, la iglesia cual. No, oiga, vamos a ver, vamos a conocer las cosas antes de hablar de ellas.
Correcto.
Y en la iglesia hay gente extraordinaria que hace una labor inmensa, que siempre hay un garbanzo negro, como todas partes, como todas las profesiones. Eso
totalmente,
claro.
Pues eso es totalmente cierto, sí que es verdad.
Así que he aprovechado esto del tesoro para hacer esta pequeña cuña, porque oye, yo ahora en verano pues hay mucha terracita, mucha conversación, y claro, empiezan los prejuicios, no, porque la iglesia tal, la iglesia cual, pero oiga, vamos a ver, ¿cuántas cosas se han hecho bien desde la iglesia? ¿Cuántas cosas no se harían si no fuera por esa maravillosa gente que está a pie de calle?
Totalmente.
Dando su vida, fíjate.
Totalmente. Pues esa labor que es impagable la que hacen. No es que estuviera yo callado, Ignacio, yo es que estaba tomando aquí buenas notas. Ese abrigo cálido en invierno, las capillas laterales de la Virgen del Pilar.
¡Madre mía!
Renacentista, ese centro de interpretación que data del siglo XII. Eso es lo que tiene la Catedral del Barracín. Y, por supuesto, me lo ha apuntado bien en rojo, lo del tesoro. A ver si en la visita voy y me topo con él.
Hombre, yo creo que hay que ir pegando golpes en el suelo, por si acaso hay alguna losa que suena hueca.
Efectivamente. Bueno, pues hemos estado esta semana radiofónicamente, naturalmente, pero recomendamos esa visita a la Catedral de Albarracín. ¿Con quién sino que con Ignacio? Para Ignacio, muchísimas gracias. Y oye, ahora nos tomamos un descansito, así que buenas vacaciones y a disfrutar del patrimonio que tenemos en vacaciones.
Pues sí, la verdad es que yo creo que poco a poco nos lo vamos ganando. Y oye, me has dejado sorprendido con la capacidad de tomar notas. Eres un estudiante avanzado total,
Te iba a decir que yo era la envidia de los apuntes, pero no, tampoco me voy a venir.
Sí, por eso he dicho estudiante. Ya sé que lo dejaste hace tiempo, pero seguro que eras de los buenos.
Cuídate, Ignacio, buen
verano. Un abrazo, muchas gracias.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar de deportes también a esta hora, 1:24, porque el Real Zaragoza jugaba ayer un nuevo amistoso de pretemporada en San Pedro del Pinatar, lo hacía contra el Real Murcia, vencía por 0-1, de nuevo con gol de Michael Mesa, que consigue su tercer gol en 3 partidos, está de dulce en lo que se refiere a la faceta anotadora, el nuevo fichaje del Real Zaragoza, uno de los nuevos fichajes del conjunto blanquillo, un Real Zaragoza que ofreció una imagen bastante solvente sobre el Pinatar Arena, que hoy continúa con su trabajo en este campo, en estas tierras murcianas, en las que va a seguir hasta final de semana, así que estaremos hoy también de nuevo pendientes de lo que va haciendo el conjunto blanquillo. Por lo pronto, contar que hoy nueva sesión de entrenamiento pese al trabajo que tuvo ayer, de hecho hoy miércoles nada menos que doble sesión a las 9:30, ha tenido lugar la primera y esta tarde a las 6:30 será la segunda, mañana jueves una única sesión matinal a las 9:30. y de cara al viernes y al sábado, pues amistosos que le vendrán de nuevo al conjunto blanquillo. El viernes entrenará a las 9:30 y jugará por la tarde a la misma hora que ayer, a las 8, de nuevo en el Pinatar Arena contra el Cartagena, mientras que el sábado, última sesión de entrenamiento en el Pinatar Arena por la mañana a las 9:30 y por la tarde partido contra el Stade de Reims, también a las 8 de la tarde, con el que se pondrá punto y final a ese mini stage en el Pinatar Arena en San Pedro del Pinatar, porque el domingo será ya jornada de descanso para los futbolistas blanquillos, que después encararán ya la recta final de su pretemporada, porque hay que recordar que la competición empieza, está casi a la vuelta de la esquina, pues en poquito más de 2 semanas, porque será el 12 de agosto cuando comience esa competición. Pues concretamente estamos a poquito más de un mes justo de que comience esa competición, pero ya saben que el tiempo vuela en verano y que en nada que nos demos cuenta pues habremos comenzado ya esa pretemporada. Una pretemporada sobre la que hablaba ayer uno de los jugadores que fue titular ese en el Real Zaragoza, Jaume Grau, que hablaba en primer lugar del buen resultado que cosechó el equipo en el encuentro de ayer.
Bien, he visto bien al equipo, yo creo que hemos saltado con las ideas claras, con la idea de hacer un partido serio, y bueno, yo creo que se ha visto en el campo, hemos competido bien, lo hemos dado todo y bueno, el resultado ha sido favorable y contentos.
Bueno, un Jaume Grau que además también hablaba de sentirse cómodo con los distintos compañeros con los que le ha tocado coincidir en la medular. Ayer en la primera parte jugaba con Marc Aguado como pareja en el doble pivote, pero asegura que se siente cómodo de momento con el resto de compañeros con los que va alternándose en esa posición.
Bien, muy bien. En los 3 partidos que hemos jugado, cada día me ha tocado jugar con un compañero diferente en el medio campo. Me he sentido bien con todos, yo creo que todos nos podemos complementar y eso es bueno para el equipo, así que bien, las sensaciones son buenas.
Confesaba además que el trabajo está siendo bueno, pero que es más positivo si cabe, es un refuerzo mucho mejor, mucho más positivo, como decimos, si esos amistosos que va jugando el Real Zaragoza se van resolviendo con victorias.
Sí, siempre es positivo porque retroalimenta el buen trabajo que hemos ido haciendo, pero más allá de ello, ahora en pretemporada, más allá del resultado, es más los conceptos que quiere el míster, llevarlos al campo, ir trabajándolos, a veces saldrá mejor, a veces peor, para eso está la pretemporada y bueno, si se gana siempre lo refuerza y es positivo.
Nombres propios sobre los que hablaba el jugador del conjunto blanquillo. Por un lado, Michael Mesa, que está de dulce de cara al gol.
Bien, súper bien. Ahora le decía que se guarde alguno también para cuando empiece la competición, pero nada, me alegro mucho por él, espero que siga así porque es bueno para el equipo, así que muy contento por él.
Un encuentro que tuvo varias fases, varios momentos, con jugadores que fueron entrando y saliendo del terreno de juego, como también comentaba el centrocampista del conjunto aragonés.
Bueno, yo creo que en todos los partidos ha habido brillos, hay momentos para todo, ahora en pretemporada hay momentos para sufrir, para dominar, entonces yo creo que todo tiene de su importancia y nada, ahora estamos para eso.
Bueno, y 2 apuntes más que dejaba Jaume Grau. Por un lado, y por otro, porque ahondaba en esta cuestión, sobre los canteranos. Ellos se encuentran, los jugadores del primer equipo se encuentran a gusto y reciben con los brazos abiertos a todos aquellos jóvenes que pueden aportar en esta pretemporada.
Sí, o sea, ellos con muchas ganas de, pues bueno, de demostrar, de aportar su granito de arena aquí, nosotros de tratar de que se adapten lo mejor posible, de que se sientan cómodos con nosotros, son uno más y nada, contento por verles en el campo con nosotros.
Y reiteraba en ese mensaje.
Sí, bueno, la novedad siempre llama la atención y nada, nosotros estamos aquí para darles una buena acogida, para que pronto den su mejor versión en el campo, para que se sientan cómodos y nada, nosotros felices de que venga gente con ganas de aportar y de sumar al equipo.
Y mientras tanto seguimos a vueltas con la llegada, es ya inminente, de Gaetan Poussin, el guardameta francés que va a ser el 6º fichaje del Real Zaragoza, el portero que llega del Girondins sin traspaso, firma por 2 años más un 3.º opcional por el conjunto aragonés y su club, el Girondins de Burdeos, francés, se reserva un porcentaje de una posible futura reventa.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:31, ahora quiero hablarte de una serie muy interesante. Se trata de un proyecto que se llama Huellas en la Tierra y que ahora podemos disfrutar en la plataforma de Prime Video y que ha estrenado su segunda temporada. Se trata de una serie documental. En esta segunda entrega, como te digo, el escenario se centra fundamentalmente en nuestra comunidad autónoma, en Aragón. En 5 episodios recorre más de 30 lugares, de 30 municipios, de 30 pueblos, como pueden ser Iota, Voltaña, Andorra, Teruel Capital, Mora de Rubielos, Oviescas, entre otros muchos, como te comento. Y el estreno, por cierto, tuvo lugar en Ainzón, en su cine, que es un enclave con 70 años de historia a sus espaldas. Hoy quiero hablar, por un lado, con Pablo Maderuelo, que junto con la periodista Marta Fernández son las cabezas pensantes de estas historias. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, y por otro lado, déjame un momentito, Pablo, porque también tenemos al otro lado del hilo telefónico, quiero saludar a Jorge Lía, que es trabajador del Consorcio de Transportes de Zaragoza, que aparece en uno de los episodios presentando Ciclored, que es un proyecto muy interesante también. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
Bueno, pues Pablo, vamos a empezar por ti, si te parece. Háblanos un poquito de Huellas en la Tierra, porque es la segunda temporada y esta vez tenemos el privilegio de que el escenario de esta segunda entrega sea nuestra comunidad autónoma, sea Aragón, ¿no?
Efectivamente, bueno, me hace muchísima ilusión tener también a Jorge ahí al otro lado del teléfono, que precisamente nos acompañó en ese estreno que decías, Álvaro, en Ainzón, que fue el pasado 1 de junio. Y efectivamente, hemos elegido Aragón para dar a conocer pues historias que son un ejemplo, que pueden ser un ejemplo para cualquier otro pueblo de otra comunidad autónoma de nuestro país. Hay como una sensación desde hace algunos años de que en los pueblos faltan oportunidades, de que la despoblación está despojando de determinados servicios pues a la gente que vive en los pueblos, y eso es así, y lo contáis, lo contamos todos los días, son cosas que van pasando, pero también hay otra realidad, y es la realidad en la que nos hemos querido fijar en esta serie, que son pues todas esas historias de gente que, con todo su esfuerzo y con su capacidad de emprendimiento, pues lanza distintos proyectos para superar todas esas circunstancias que se producen.
Bueno, uno de esos proyectos, ya que hoy lo tenemos también con nosotros, como decíamos, sobre las dos ruedas en este caso, termina uno de los episodios en el que Jorge, que a través del Consorcio de Transportes de Zaragoza, presentáis Ciclored, terminado con Z. Jorge, háblanos un poquito de cómo es este proyecto, de qué se trata.
Mira, Pablo, pues el proyecto, Pablo y Álvaro, perdona. El proyecto comenzamos en el 16 de la mano de las directrices metropolitanas de movilidad, que es nuestro documento, nuestra biblia de la planificación del área metropolitana, ¿no? La movilidad dentro de ella. Se buscaba reorganizar todos los caminos rurales que hay en el área metropolitana de Zaragoza, que han derivado de las huertas, que unen los pueblos, que no es el camino directo. Pues se ha buscado buscar la mejor solución para que la gente se pueda mover en bicicleta, se señaliza a través de la web o la app, lo pueden seguir, y se desplaza para ir de su lugar de trabajo, su lugar de residencia, de compras, para ir a coger el autobús o el cercanías. Y entonces la primera fase fue Zaragoza-Pedrola, que es la 68,
sí,
que es lo que hicimos, recorrimos una parte con Pablo y con Marta, y ahora ya hace un par de meses se inauguró la otra segunda fase, que es Villanueva de Gállego, San Mateo y fuera, de la mano de la Baja Comarca de Gállego, y ahora ya estamos en licitación para señalización de toda la área metropolitana. Para que te hagas una idea, Álvaro, ya se conté a Pablo y en el documental sale,
solo la primera fase se estudió más de 1.100 kilómetros de caminos rurales, y de los cuales hemos seleccionado 198, si no recuerdo mal, con 68 nodos de indicación, más luego señalizaciones de seguir el camino o tal. Pues en eso estamos trabajando.
Es decir, Jorge, que esa movilidad sostenible es posible, ¿no? Si se está trabajando como nos estás explicando y se están poniendo las infraestructuras, pues es posible que hagamos esa transición hacia una movilidad y que cada vez llegue precisamente a más zonas. No solo se quede en las grandes ciudades, porque a todos nos viene a la cabeza si hablamos de la bici, esos carriles bici, pero es que es mucho más extenso este proyecto, ¿no?
Claro, si a la gente no le das la opción de poder moverse, pues no se va a mover nunca. La administración, que es el Consejo de Transportes y Administración, depende del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza y de los 32 municipios de la área metropolitana, pues tenemos que trabajar para la gente, ¿no? Entonces esto no va a ser una transición de un día para otro, pero sí que se busca que la gente de los municipios, buscando utilizar la bici y con pedal asistido, por ejemplo, porque claro, son distancias de más de 5 kilómetros, pues a lo mejor cuesta un poco más.
Claro.
Pero tú te puedes mover, como lo que hicimos en el documental de Alagón a Torres, que son 5 kilómetros, en bici, y te puedes ir a ver a tu vecina Manolita, tomar tu café con ella y volver, y no tienes que depender del coche de tu marido o de tu hijo o del autobús que tiene un horario X, porque ya sabes que el autobús, el transporte público, no puede absorber toda la demanda que pueda haber en una zona de tanta baja demográfica.
En definitiva, es esa autonomía que tienes con el coche, pero de una manera mucho más sostenible. Pablo, si vamos... Dime, Jorge.
Perdona, Pablo, como tengo confianza contigo, digo Pablo, Álvaro. No, que también, que no solo la bicicleta, también está para que la gente pueda caminar o incluso ir en patinetes. Los caminos que se buscan es que la bicicleta y el patinete pueden ir por ellos, ¿eh? No vale. Solo es camino de tierra, dificultad, se busca. A lo mejor había un camino más directo, pero se ha buscado un camino que sea más seguro y más cómodo, más mayor confort.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, pues esos medios, naturalmente, no solo es la bicicleta, como bien nos dice, sino también puede ser el patinete. Bueno, subiéndonos, Pablo, a una bicicleta, a un patinete, estamos hablando de lo que es la movilidad sostenible, pero es que en Huellas en la Tierra, en esta segunda temporada de Huellas en la Tierra, hablamos de otros asuntos. Por ejemplo, vamos a hacer parada en Andorra, porque ahí se habla, por ejemplo, de ese proceso de transición energética que ha vivido este municipio de Teruel, ¿no?
Efectivamente, vamos recorriendo distintos lugares, distintos temas, con esa voluntad de dar ideas, de poner ejemplos. Fíjate, el caso que estabais hablando ahora, el caso que estaba contando Jorge, es el ejemplo perfecto de lo que buscamos y por eso lo elegimos. En mi zona, yo soy de pueblo, pero de la provincia de Segovia, tenemos un montón de caminos que unen los pueblos, también en el pueblo de mis abuelos, y de hecho yo en verano me cojo la bici y me voy de pueblo en pueblo. ¿Y cuántas veces he pensado, ojo, si esto estuviese señalizado, si estuviese más habilitado, se podría utilizar muchísimo para ir de un pueblo a otro, para ir a hacer compras, para ir a visitar a gente que está en unos pueblos más allá y que conoces, de encontrarte en el pueblo grande? Bueno, pues eso es lo que ha hecho el consorcio en Zaragoza y por eso queríamos ponerlo de manifiesto, porque efectivamente es un ejemplo. Como es un ejemplo, el caso que estabas comentando, Álvaro,
sí.
Andorra ha pasado por momentos y continúa por momentos muy duros, por el cierre de la central térmica de carbón, que daba muchísimo trabajo en la zona, pero allí se ha generado un proyecto al que vimos con mucho futuro y que nos parecía muy interesante, porque la empresa que va a desarrollar el proyecto, los ayuntamientos que están implicados y hasta 30 entidades sociales han estado hablando durante 2 años para generar un proyecto conjunto que de alguna manera permita generar puestos de trabajo, generar centros de formación, desarrollar proyectos de huertos urbanos y de energía renovable. Y bueno, todo esto de alguna manera pues está generando esa transición de lo inevitable, que era cerrar esa central térmica, porque así lo dictaban las normas, a bueno, pues buscar alternativas que puedan generar nuevos puestos de trabajo y puedan tirar para adelante en la comarca. Y nos parecía eso un ejemplo, porque cuántos proyectos se están desarrollando en tantos sitios, pero qué importante es que se hagan de forma consensuada y dialogada.
Efectivamente. Bueno, Pablo, Jorge, podríamos estar hablando de muchas zonas del territorio, como hemos mencionado algunas de ellas, pues algunos de los municipios y pueblos que se ven en esta segunda temporada, ya lo decíamos antes, Biota, Voltaña, Andorra, que acabamos de mencionar, Mora de Rubielos, Biescas, pero me detengo porque este pasado 1 de junio pues fue en el cine de Ainzón, concretamente. Pablo, ¿por qué se eligió este emplazamiento para el estreno de la segunda temporada de Huellas en la Tierra?
Pues porque
porque fíjate, si hiciésemos el estreno en un cine en Madrid o en una ciudad, pues perderíamos la legitimidad del propio proyecto,
claro.
¿No? Al final, yo creo que es un proyecto buscado para dar a conocer al medio rural y el potencial del medio rural para generar un clima de opinión positivo en relación a los pueblos, y creemos que hay que visibilizar a los pueblos desde el principio hasta el final del proyecto. Entonces, pues cuando nos pusimos a buscar un cine para hacer el estreno, pues encontramos este cine, el cine de Ainzón, que nos pareció particularmente interesante porque lo están manteniendo los vecinos, con sus cuotas, con su esfuerzo, con su tesón y con su empeño. Y a nosotros nos parecía un ejemplo, nos parecía también una inspiración y que reflejaba muy bien el espíritu de lo que queríamos contar. Al final son los propios vecinos los que están haciendo posible tener un cine en su pueblo, con lo importante que es tener un cine, porque tenemos todos muchas plataformas, tenemos muchos canales de televisión, de radio, internet, pero ir al cine ya es toda una experiencia, ¿no? Y esa experiencia es muy importante que se mantenga también en los pueblos.
Totalmente, Jorge. No sé si pudiste estar, creo que me consta que sí que pudiste estar en ese estreno. Aprovecho para preguntarte también, este tipo de iniciativas, en este caso el documental, qué importante, no sé si consideres hasta qué punto es importante para que, pues bueno, dé visibilidad a un trabajo que muchas veces, por desgracia, queda un poco más en la sombra o es más callado.
Sí, a ver, el documental, lo bueno que va a estar ahí, ¿no? Que además que lo puedes ver cuando quieras, cada vez que quieras, y enterarte bien de lo que estamos diciendo. Y son proyectos eso, que nacen con muy buena intención, que se quiere trabajar por los demás, son proyectos para gente de los municipios. Entonces también es difícil llegar a ellos a veces, ¿eh? Porque parece que vienes de la ciudad a molestar y no, lo queremos ayudarles. Entonces, yo creo que estas iniciativas, y sobre todo Pablo, que trabaja mucho en el tema, que el día que estuvimos con la bici me estuvo contando y hace cosas muy interesantes, la verdad que es agradecer gente tan implicada como él y de su equipo, porque ayuda a conocer estas cosas que si no, no llegaría a todo el mundo.
Totalmente. Oye, una pregunta última a los dos. ¿Os dieron moscatel en Ainzón el día del estreno o no?
Pues la verdad es que no, pero nos trataron fenomenal.
Sí.
La verdad es que debo decirte que nos pusieron facilidades desde el primer día. Y la verdad es que vino gente del pueblo que nos había visto por la mañana en la tele, que había escuchado hablar del tema. Y nos dijeron, jo, qué bien que vengáis aquí y que, bueno, pues que se hagan cosas, ¿no? Entonces, para nosotros eso es lo importante. Y conocer a gente como Jorge, con el que pasé un ratito estupendo en la bici. Marta y yo nos tuvimos que dividir porque Marta no sabe montar en bici y yo no sé patinar, cada uno tenemos lo nuestro. Entonces Marta hizo parte del camino andando, yo hice parte del camino con Jorge en la bici mientras iba explicando lo que te estaba contando y nos encontramos en un punto intermedio. Y lo bonito fue ver cómo pues Marta se cruzaba con gente que iba caminando y nosotros ese día quizá no, pero seguramente otro día nos podíamos haber encontrado a muchísima gente también haciendo el camino en bici. Y eso es lo importante, pues tener infraestructuras, tener servicios, poder utilizarlos y que la gente también, pues si tiene ideas, las pueda llevar a cabo.
Pues totalmente. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Pablo Maderuelo, Jorge Elía, muchísimas gracias por este ratito de charla y por esta buena iniciativa. Huellas en la Tierra, lo tenemos ya disponible en Prime Video, 40 historias de los pueblos de Aragón. Un abrazo a los dos, gracias.
Gracias, Pablo. Gracias, Álvaro. Un abrazo muy fuerte. Estamos en contacto.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información. Información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
I see it's written in
Bueno, pues 1:44, aún tengo más cosas que contarte, y es que la Fundación La Caridad, que seguramente has oído hablar de ella muchísimo, ha presentado su memoria de actividades del año 2022, coincidiendo además con su 125 aniversario, pues desgrana todo lo que ha hecho este último año, con 68 voluntarios, con 107 personas trabajando, con 76 alumnos en práctica solo, si hablamos de lo que se refiere a esa parte de los recursos humanos. Hoy queremos desgranar un poquito más o analizar un poquito de manera más pormenorizada con el director de la Fundación La Caridad, con Daniel Gimeno, esta memoria. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por dejarnos este espacio.
No, hombre, me faltaría más, porque además teníamos que hablar con uno de los premios valores, ¿no?, de esta última edición, como
exacto,
fue Fundación
sí,
La Caridad.
Así es, estuvimos hace poco recibiendo ese premio, además encantados, porque quizás es de los premios que más ilusión nos ha hecho, ¿no?, porque se reconoce perfectamente lo que es nuestra misión, ¿no?, y como hablé, ¿no?, nosotros somos una fábrica de valores, que fue el discurso que yo di aquel día, y creo que es así, ¿no? Son valores que tenemos que aportar a la sociedad.
Efectivamente. Totalmente. Bueno, enseguida nos metemos un poco más, como sí, decíamos, de manera más minuciosa a esos datos, Daniel, pero en primer lugar, ¿qué resumen se puede hacer de ese año 2022? Porque inevitablemente a todos nos viene a la cabeza que fue quizá el año en el que ya por fin vislumbrábamos esa nueva normalidad y de paso vislumbrábamos una realidad que era lo que dejaba esos años de pandemia, ¿no? 2020-2021.
Pues tal como dices tú, Álvaro, es precisamente lo que iba a decir, ¿no? Quizás el primer año en el que hemos logrado, pues eso, vivir con una normalidad mucho más, bueno, aunque todavía aquí se mantenía mascarilla en algunas zonas de la casa, pues por ser tema sanitario y sociosanitario, pero realmente sí, la normalidad la hemos vivido, por lo menos en normalizar ese estado de tensión y de incertidumbre, ¿no?, que estábamos viviendo, con lo cual, pues ha mejorado, y hablar del 23, pues todavía muchísimo más, ¿no? Sí que es verdad que los cambios que ha producido, pues debería haber pasado toda esta época tan mala, también se ha notado, ¿no?, en la forma de actuar, en la forma de planificar, en los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Y yo creo que el 2022 ha sido un año en el que hemos empezado a poner en marcha pues estos cambios, ¿no? El fijarnos en nuevas necesidades, en las problemáticas, por ejemplo, en la salud mental, que es un problemazo que ha surgido, ¿no?, y ha salido del iceberg, gente que estaba escondido, ¿no?, de todo el problema de salud mental que tenemos en la sociedad en todos los ámbitos. Con lo cual, sí que es verdad que nuestra estrategia se ha visto modificada, hemos empezado a cambiar, hemos empezado a no centrarnos tanto en los servicios que damos, sino en los colectivos que atendemos, ¿no?, es decir, la infancia, las personas mayores, personas en exclusión social, personas sin hogar, un problema de salud mental. Todo eso lo que nos hace es ver una perspectiva diferente, ¿no?, y empezar a ver a estas personas y sus necesidades propias y adaptar a través de nuestros proyectos y nuestros servicios, adaptarnos a esas necesidades. Este es un poco el cambio que nos ha producido el 2022 después de todo ese... toda esa mala época que hemos pasado, ¿no?
Totalmente. Bueno, hacías una mención y me detengo, si te parece, Daniel, nos detenemos en esa que es a la salud mental, que es uno de los muchos ámbitos en los que trabaja Fundación La Caridad, ¿no?
Sí, exacto. La salud mental, y además es que nosotros la trabajamos directamente en un servicio que es el de personas sin hogar con enfermedad mental crónica grave. Pero realmente, si extrapolamos, empieza a haber muchos problemas de salud mental en los menores, sí, preocupantes, el tema del suicidio, el tema de la frustración, etcétera, ¿no? Pues por la sociedad en la que vivimos y porque también hemos pasado, ellos han pasado 2 o 3 años de su vida también con muchas dificultades, viendo situaciones pues que para las que no están preparados, ¿no? Y las personas mayores lo mismo, o sea, las personas mayores que también en el sector colectivo también nos preocupa la salud mental, por lo mismo la soledad, las depresiones, etcétera, que se da mucho en esa etapa de la vida, ¿no? Con lo cual, ya coincidencia, nosotros estamos poniendo mucho hincapié en el tema de salud mental, pero es que la administración pública tiene que poner mucho hincapié en el tema de salud mental. Sé que están en ello, pero faltan muchísimos recursos y falta muchísimo presupuesto para el tema de salud mental.
Efectivamente. Bueno, otro de los cosas que habéis hecho y que redoblasteis también en pandemia fue ese servicio de Sercoped, que yo lo comentaba además hace pocos días con una amiga que precisamente trabaja en ese centro de día el encuentro. Digo, yo muchas mañanas tengo fichado una zona donde aparca esa furgoneta de Sercoped,
sí,
que es también los que asisten a esas personas mayores que viven en sus casas, pero que pues muchas veces ven limitado su día a día por precisamente pues algún problema de movilidad reducida o efectivamente que no pueden ser autosuficientes. Ahí está también ese servicio de Sercoped, ¿no?
La verdad es que es un servicio que soluciona mucho. Nuestro servicio no es un mero servicio de catering, de entregar comida, sino que es un servicio social. Es decir, lo que nos procuramos es que cada vez que hacemos el reparto hacemos un seguimiento, ¿no?, del estado de estas personas en su casa. Normalmente son personas, como bien has dicho tú, con una falta de autonomía, no se pueden hacer la comida o es difícil ir a comprar. Bueno, lo que hacemos es mejorar la calidad de vida de estas personas en su propio domicilio y que encima tengan pues ese seguimiento de por lo menos de saber que están bien y de que tuvimos alguna historia rara, ¿no?, en su casa o en su salud, pues enseguida nosotros somos el botón de alarma, ¿no?, para que esto se solucione. Y además, bueno, recientemente en esta política que ha hecho el gobierno municipal de ir cambiando lo que eran los convenios a conciertos, acción concertada bajo la ley que aprobó el Gobierno de Aragón, pues hemos empezado desde hace, bueno, el día 1 de agosto empezamos ya a hacer una acción concertada del Ayuntamiento también. Sí. Tenemos una parte privada y una acción concertada donde también los centros municipales nos remiten a las personas con más necesidades para que nosotros les podamos atender con esas comidas.
Daniel, por ir hablando de esos datos, como decíamos al principio, sí, en una estimación más o menos, ¿a cuántas personas llegó la Fundación La Caridad en el año 2022?
Bueno, pues lo que consta en la memoria es que hemos atendido durante el año 2022 a 2.307 personas. Y como dato, es un dato relevante, ¿no? Son muchísimas personas que atendemos, pero si hablamos de que diariamente atendemos a 1.600, yo creo que es más relevante todavía, porque claro, pueden ser 2.307 en maneras puntuales, pero no, nuestra media es de 1.600 personas diarias. Con lo cual, yo creo que es más dato relevante este que el total, ¿no? Porque el total puede dar lugar a errores, en cambio, en decir, pues lo que atendemos a diario, da la magnitud, ¿no?, del servicio que hace la Fundación La Caridad.
Uh-huh. Llama la atención, sobre todo, que de esos 68, creo que es el número de voluntarios que colaboran con La Caridad, gran parte de ellos es en el centro escolar, ¿no?, en el Cantini Gamboa, que se vuelcan con los más pequeños.
Sí, la verdad es que es donde, en nuestros centros, donde más necesidad existe, ¿no? Además, nosotros, éramos política educativa, ¿no?, nuestro sistema educativo que utilizamos, buscamos mucho también la interacción, o sea, las aulas interactivas, ¿no?, en las que entran personas voluntarias dentro del aula y hacen como grupos, ¿no?, en grupos interactivos se llaman. Esto entra dentro de una corriente que hay, ¿no?, que son las escuelas de, no sale el nombre, bueno, perdona, no me sale el nombre exacto.
Tranquilo.
Pero bueno, que se trabaja en grupos interactivos dentro del aula, ¿no? Entonces hace falta mucho voluntario para eso. Luego son niños que nosotros nos vienen a lo mejor a mitad de curso, niños que vienen con otro idioma, o sea, están de alta y vienen con un retraso escolar tremendo, con lo cual, claro, también hay que hacer mucha ayuda fuera del aula. Entonces, el tema del voluntariado en el colegio es fundamental. También hablamos en las partes de lúdicas, ¿no? También hay voluntariado en la parte pues, de ocio y de tiempo libre, de apoyo escolar, etcétera. Con lo cual, el comedor escolar también. Con lo cual, yo creo que nuestro fuerte está allí para el voluntariado. Indudablemente es tan importante con mayores como con las personas sin hogar, ¿no? Pero a lo mejor ahí hace falta una ayuda más puntual en estos servicios que digo. Sí. Pero en el colegio, la verdad es que por las características de nuestro alumnado, es fundamental el voluntariado. Creo que es un apoyo, vamos, súper importante.
Naturalmente. Bueno, y esa ayuda que ofrecéis desde La Caridad, pues naturalmente necesita una financiación. También habéis desgranado en este último año cómo fue esa financiación propia, qué vino desde el sector privado y qué vino desde el sector público, ¿no?
Pues mira, es muy importante en una entidad como la nuestra que no tengamos una dependencia excesiva de lo público, ¿no? Porque eso puede provocar mucha inestabilidad en la continuidad de los proyectos. Con lo cual nosotros, gracias a Dios, contamos con una financiación pública de un 52%, lo cual nos produce, bueno, pues mucha satisfacción, porque quiere decir que podemos ser un poco autónomos a la hora de tomar decisiones en nuestra atención. Es fundamental la ayuda pública, porque además nosotros lo que hacemos es de colaboradores de la administración pública, pues para llegar a atender a la responsabilidad que tiene los propios gobiernos, ¿no?, que es atender a todo ciudadano que lo necesite. Entonces nosotros estamos allí, tenemos pues una gran financiación para el tema de las personas sin hogar, porque además, sobre todo por el tema salud mental, con lo cual tenemos un concierto con el Salud, importante, sí, para el tema de salud mental. Luego tenemos también lo que se comentaba antes, un concierto con el Ayuntamiento también, de gran importancia, porque permite ayudar a 600 personas diariamente. Y luego, bueno, ya tenemos otro tipo de cuidados y subvenciones, ¿no? Lo que hace, y el colegio concertado, lo que hace que sea un 52% de ayuda pública. Nosotros, como prestadores de servicios, pues también tenemos una financiación propia, es decir, servicios por los que cobramos. necesitamos y por los que, pues por ejemplo, la comida, gente privada, pero que tiene dificultades de autonomía, pero sí que tiene recursos económicos. Uh-huh. Pues nosotros cubrimos esa necesidad, ¿no? Pero sí que lo cobramos. Con lo cual también tenemos esa parte importante de un 46% de financiación privada a través de nuestra prestación de servicios. Y luego un 1%, que no deja de ser importante, que estamos hablando pues, de un presupuesto de 5 millones de euros, es recibir 51.000 euros de financiación privada, bueno, pues a través de empresas colaboradoras, entidades bancarias, que en sus propias por responsabilidad social o en sus políticas dedican un dinero pues a poder ayudar a proyectos como los nuestros, ¿no? Entonces, no deja de ser importante, aunque parece que un 1% es poco, pero tiene una importancia clave porque estamos hablando de 50.000 euros, con lo cual sirve para cubrir proyectos a lo mejor de menor trascendencia, pero que son importantes para nosotros.
Efectivamente. Bueno, pues esos son los datos, esa es la memoria de la Fundación La Caridad en este año, en el año, mejor dicho, 2022. Pues esperemos que en este año 2023 podamos seguir hablando y eso será buena noticia de esa actividad de la Fundación La Caridad. Así que, Daniel Jiménez, director de la Fundación La Caridad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte y seguimos hablando.
Igualmente, Álvaro. Muchas gracias, Jacope.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
A veces siento que me moriré. Me gustaría hacer todo otra vez. Volver a encontrarte en alguna parte. Porque mi amor solo es cuestión de suerte. Este calor que provoca tenerte.
Bueno, no hay 56 minutos, como cada día te hablo del Vive Latino, de la segunda edición del Festival Vive Latino, que va a tener lugar en el Espacio Expo, que va a ser los días 8 y 9 de septiembre, ese Festival Iberoamericano de Cultura Musical, y que contará con la voz de esta mujer que estamos escuchando, es Natalia Lacunza. No estará sola ese viernes, porque actúa el viernes día 8, estará junto con Andrés Calamaro, con Arde Bogotá, con Calamera, con Camilo VII, Carolina Durante, De La Porte, Elefantes, Gale, Juanes, Julieta Venegas, es que son muchísimos los nombres, porque siguen, ojo, Lila Downs, Los Santos Inocentes, Lucía Tachetti, Mastodonte, Panteón Rococó, Sexy Cebras, Tachenko, Viva Suecia, Soel López, todo eso el viernes 8, pero es que el sábado tenemos todavía más música.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparen. Poco importa ya de este desastre. Tu locura irrumpe cada verso que te di.
Dani Fernández es otra de las sensaciones en el panorama musical español y que también va a estar presente en el Vive Latino. En su caso será el sábado 9. ¿Con quién? Pues junto con Anati Hooks, con Carla Morrison, con De Pedro, con Erin Memento, talento de aquí local, Erin Memento, Gran Bob, Jorge Drexler, Los Bengala, también de aquí de Zaragoza, Loquillo, Lori Meyers, Los Bunkers, Los Fabulosos Cadillacs, Los Cigarros. Sigo, que me quedo sin aire, respiro y continúo, porque también estarán M-Clan, Morgan, Muchachito Bombo Infierno, No Te Va a Gustar, Sara Jeve o Sidecar serán los que estarán el sábado 9. Que el sábado 9 está Dani Fernández, pero te he mencionado que el viernes 8, y te lo vengo avisando hace días, está Viva Suecia. Por ejemplo, Viva Suecia y Dani Fernández tienen alguna canción en común. No te extrañe que igual, pues, o los Viva Suecia salgan a cantar con Dani Fernández el sábado, o que Dani Fernández el viernes haga una pequeña aparición, un pequeño cameíto en el concierto de Viva Suecia, porque el año pasado ya ocurrió, por ejemplo, con KCO, que también se coló en el concierto de Ariel Roth, o Ximena Sariñana, que el sábado cantó con Leiva. Bueno, no es descartable, porque en el Vive Latino todo puede pasar. tienes más información en su página web vivelatino.es. Los horarios aún no están, pero saldrán más tarde, más pronto que tarde, mejor dicho, saldrán. Y puedes adquirir ahí las entradas, en esta página web vivelatino.es. Nosotros, al son de Dani Fernández, nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Recuerda que en COPE Zaragoza seguimos informándote 24/7 desde nuestra página web cope.es/Zaragoza, que estamos también en nuestras redes sociales. En Twitter somos @COPE Zaragoza, en Facebook nos encuentras como COPE Zaragoza, y que ahora sigues escuchando, estás escuchando de hecho Mediodía COPE, y que seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz.